Las 5 y 17 minutos, las 4 y 17 minutos en la Comunidad Canaria. La verdad es que no será por citas informativas a corto plazo. Estaba comentando Nieves López, que es de las contertulias la que está más pegada a la agenda. Bueno, Esther Esteban, que está aquí a mi vera también. Esther, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ana Romero, espero. Se habrá perdido, porque Ana Romero se pierde cada vez que viene. Como solo viene una vez a la semana. Llegar aquí.
Yo me he ido a Toledo casi un día viniendo para acá.
Bueno, la primera vez te puedes perder, la segunda si eres despistada, la tercera si eres un caso patológico y la cuarta ya no tiene ningún
sentido. Pero ¿cómo viene
es
andando?
Es un edificio.
Si vienes en taxi no tienes ningún
problema. No, si yo me pierdo en el ascensor.
¿Viene en coche?
Bueno, es que este edificio es tan inteligente que te subes al ascensor y no sabes dónde hay que tocar. Así que puedes llegar tarde en el ascensor.
Viene en el coche. Un coche, viene en un tanque, se compró como coche, o sea, solo le falta...
Sí, tiene un tanque.
Bueno, lo que os decía de las citas, porque si no vamos a hacer esperar a gente que muy atentamente nos está guardando, está muy bien, porque ha empezado una muy enigmática rueda de... ha sido puntual, o sea, a las 5 estaba convocada una rueda de prensa de Esperanza Aguirre, antes del Comité Ejecutivo de Madrid, tiene a la mosca detrás de la oreja Nieves López, y Esther Esteban coincide con ella... Qué raro que la haya convocado antes del Comité Ejecutivo. ¿Qué querrá anunciar? ¿Querrá mediar en el conflicto entre González y Rajoy? ¿Querrá anunciar algo de su destino político? No lo sabemos. Pero
allí está nuestra compañera Paloma Cuevas y a las 6 nos dará cumplida cuenta de lo que diga Esperanza.
O antes, con tu permiso, si podemos pisárselo a los informativos. Que ya sabes que el periodismo es un ejercicio en el que se puede ser amigo, pero al mismo tiempo adversario. Si tú te puedes anticipar 4 minutos, por respeto al oyente. Entre otras cosas, que no es la única.
Por supuesto.
Ana Romero no se ha perdido, señoras y señores. Ha llegado sana y salva al estudio.
Buenas tardes, Luis.
Y viene de color rosa para celebrar la sentencia que hoy se hará pública a las 6 de la tarde en el Tribunal Constitucional.
Efectivamente.
Bueno, voy a hablar con Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Porque tengo yo un par de dudas que me gustaría satisfacer con ella. Boti, bienvenida y buenas tardes.
Pues bienvenido, muchas gracias, quiero decir, y que las dudas que tengas, yo encantadísima de poderte
Pues sí, porque al final, fíjate, he estado leyendo detenidamente los medios de comunicación y todavía no termino de saber exactamente qué es lo que va a decidir esta tarde el Tribunal Constitucional.
Yo tampoco.
Ah, pues chica, ya me alegra, porque quiere decir que no soy más burro que la media.
No, lo que yo quiero deciros es que yo sé lo que deseo que decida, pero no sé lo que va a acabar decidiendo.
Bueno, pero al final, hombre, lo que va a decidir es que los matrimonios... Por cierto, aclárame una duda que no es broma. ¿Matrimonio gay engloba matrimonio gay, matrimonio homosexual, masculino y femenino, para entendernos?
Mira,
¿no?
Me gusta mucho que me preguntes esto, porque hay una confusión muy grande con el término. En realidad, lo que se aprobó, la ley 13/2005, que se aprobó en junio del 2005, lo que aprobó fue la modificación del Código Civil para permitir el acceso al matrimonio a toda la ciudadanía. Es decir, no existe un matrimonio homosexual, lo que existe es el mismo matrimonio para toda la ciudadanía, abierta para cualquier persona, sin restricción de ninguna característica. Por lo tanto, es el derecho de las personas homosexuales para acceder al matrimonio, no un matrimonio especial para personas homosexuales. Esa es la grandeza de esta ley que se sancionó en el año 2005.
Fíjate que yo, hasta donde entiendo, Boti, creo que la discusión es mucho más semántica que de fondo, porque yo no he encontrado demasiada gente que esté discutiendo los efectos civiles, las consecuencias jurídicas de ese matrimonio. Lo que sí que estoy oyendo, y yo mismo estoy en esa posición, no me quiero ocultar, es gente que diga, hombre, llamémosle de una manera apropiada. Llamar matrimonio es ir contra lo que es la correcta terminología de un concepto tal y como lo hemos conocido. Y sin embargo, vosotros habéis hecho causa, digamos, de primera necesidad, digámoslo así, el hecho de que se llame matrimonio. ¿Por qué ese empeño en que se llame matrimonio?
Pues por el mismo... Te podría contar tantas cosas, y es siempre en la radio tenéis poco tiempo, pero por lo mismo que tú no cobras en sal el salario de cada mes, ¿verdad que no? Matrimonio es un término que está ya superado en su acepción primigenia, que es lo que se nos reprochaba en aquel entonces, año 2005, que parece que fue ayer, pero ha pasado mucho tiempo. Nosotros lo que reivindicamos, los colectivos como el mío, que es el de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, es que tenemos el mismo derecho que toda la ciudadanía para acceder a la misma igualdad. y que no somos ciudadanos de segunda para que tengamos que tener unas leyes especiales. Y eso cualquier persona con un poquito de sentido común comprende, que en una democracia como la nuestra, con una constitución abierta, inclusiva como la nuestra, no se pueden consentir ciudadanía de doble velocidad. Yo no tengo, Luis, por qué sentarme en el asiento de atrás del autobús mientras mi vecino de arriba, que es perfectamente heterosexual, se sienta en la parte de delante del autobús. Eso es lo que defendemos.
¿Pero de verdad creéis que sentarse, por el hecho de que la palabra sea distinta, es sentarse en un asunto de menor calidad?
Es tener una distinción. Y lo que es lo mismo no puede llamarse distinto. Yo, si pago mis impuestos, tengo los mismos derechos que la persona que, por ser heterosexual, accede a todos los contenidos de la sociedad, a todos los derechos de la ciudadanía. Eso está superado. Yo estoy convencida que después de 7 años que venimos esperando esta sentencia y la resolución del recurso, estoy convencida que la mayoría de la sociedad está de acuerdo conmigo. Porque fíjate, nosotras, las personas homosexuales, lesbianas y gays, somos vosotros, estamos en la sociedad, somos vuestras hermanas, vuestros hijos,
sin
vuestros
duda,
vecinos.
Pero si de eso nadie lo duda.
Estamos en todas partes.
Pero eso lo aceptamos con toda naturalidad todos.
Entonces, si tú aceptas que yo sea tan ciudadana como tú, que pueda ser tu prima o que pueda ser tu compañera de trabajo, ¿por qué yo no puedo tener los mismos derechos exactísimos?
Si yo quiero que tengas exactamente los mismos derechos. O sea, yo es que creo que tienes que tener los mismos derechos.
Lógico,
y más que no se reconocen. Porque también es verdad que cuando unas dos hermanas viven juntas, juntas quiere decir juntas, no estoy hablando de ningún tipo de relación sexual.
No, juntas.
Han vivido juntas y solteras, y resulta que el tratamiento de las herencias, etcétera, no puede ser equivalente al de personas que han mantenido una unión de carácter matrimonial o de carácter conyugal, o llámale como te dé la gana.
Porque no son cónyuges ni son parejas, no están unidas por una afectividad conyugal. Mira, en todo caso, esta discusión ya es muy rancia y es muy antigua. Se nos dio el derecho a la igualdad, permitiéndonos el acceso a ella mediante la modificación del Código Civil en el año 5, y yo estoy convencida que el Constitucional va a revalidar de nuevo. Fíjate, otra vez hemos tenido que pasar el examen. Bueno, pues vamos a superarlo. Vamos a superar la reválida en apenas un par de horas o tres, que es lo que tarde el Constitucional en dar su...
O sea, que lo que vais a celebrar, Boti, de verdad que lo quiero entender bien, lo que vais a celebrar esta tarde, porque sé que habéis convocado ya
un acto
para celebrar lo que creéis que es una muy buena noticia para vosotros.
Perdona Luis, lo que creemos que es una muy buena noticia para toda la ciudadanía y para toda para la sociedad española y para la Constitución española, que realmente lo que está es excluyendo de derechos a nadie. Es decir, estamos sancionando la igualdad plena de toda la ciudadanía.
Pero lo que más alegría os va a dar, vuelvo a repetir, es el hecho de que podáis utilizar, referido a vuestra unión conyugal, la palabra matrimonio exactamente igual que un matrimonio heterosexual.
Lo que vamos a celebrar, Luis, es que mi relación de amor con mi pareja es exactamente igual que la tuya y tiene los mismos derechos. Y si tiene los mismos derechos y es la misma, tiene que tener el mismo nombre.
Bueno, los mismos derechos sí, pero igual no es. Yo puedo procrear a mi hijo y tú no.
Escúchame, si yo como un plato de judías, no sé cómo, por ser lesbiana no se va a llamar fabada como el que comes tú.
Hombre, por
yo
supuesto que
reivindico
sí.
Que se llame fabada. Es así de sencillo, es muy sencillo en cualquier caso. Pues es así de sencillo y nos lo va a revalidar el alto tribunal. Nos lo dio ya el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria.
Y lo que es más importante, si me lo permites, Boti,
¿sí?
Os lo ha dado la Real Academia de la Lengua, que ya ha admitido como acepción de matrimonio.
Claro, me encanta que me lo... Fíjate, iba a decirlo yo y se me ha olvidado. Ya la Academia de la Lengua, institución seria donde las haya, ha abierto la acepción de matrimonio para permitirme que yo también me instale en ella, en plena igualdad. De eso se trata, que yo también me instale en la sociedad, en plena igualdad Por cuanto que también tengo plena igualdad en mis deberes, pues también quiero tenerla en mis derechos. De eso se trata, nada más y nada menos.
Boti, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo cordial.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues ahí están las explicaciones y me ratifico. Al final creo que la parte del león, el caballo de batalla de la sentencia, es que se le pueda atribuir la palabra matrimonio. La palabra es una cuestión terminológica, no es una cuestión jurídica. Es decir, el Constitucional convertido en Real Academia de la Lengua, para hacer una simplificación periodística. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?
Totalmente de acuerdo. Es que yo creo que al final lo que van a dirimir los magistrados es una cuestión semántica. Una cuestión semántica que, como has recordado tú y como ha recordado Boti, está incluida en la Real Academia de la Lengua. Pero por mucho que diga Boti, la presidenta de la asociación, que lo que es lo mismo no puede llamarse distinto, es que partimos de una base equivocada, es que no es lo mismo. Es que el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer. A mí me parece fenomenal que tengan los mismos derechos y que sean considerados iguales ante la ley. Fenomenal. Si eso no lo discute nadie. Pero tú no puedes llamar matrimonio, o en mi caso, yo soy contraria a que se llame matrimonio a la unión de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. Porque para mí matrimonio es la unión del hombre y de la mujer.
Evidentemente, cuando surge esto y cuando se aprueba el matrimonio gay, la posición del Partido Popular no habla de derechos diferentes en absoluto, y lo deja claro. Lo que habla de diferenciación es del término. Ellos querían que, en vez de matrimonio, se llamara unión. Por cierto, hay muchos homosexuales, y eso también Boti lo sabe, que no querían la palabra matrimonio. Entre otras cosas porque consideran que el término es muy antiguo, que hay mucha gente que lo que no quiere es que haya tantos matrimonios, y muchos homosexuales hacen causa de que no se casen. Les parece una verbena. O sea que hay opiniones para todos los gustos. Dicho esto, pues evidentemente otro dato más de cómo funcionan los tribunales en España. Estamos en el 2012 y esto fue en el 2005. O sea, hay 20,000 casos de matrimonios gays que no saben...
22,000.
22,000, ¿verdad? Bueno, yo es que creo que esto no funciona así. Y esa es otra pata en este tema y en otros muchos que habrá que plantear algún
día.
Bueno,
pero tampoco hubiera tenido unas consecuencias jurídicas para nada terribles, porque vuelvo a repetir, nadie está poniendo en cuestión los derechos que se derivan de esa unión.
Pues eso es lo que me ha llamado la atención de tu conversación con Boti. O sea, ella infiere en todo momento que tú estás manteniendo una actitud rancia y reaccionaria.
Bueno, pero está en su derecho
de pensarlo. Por supuesto, no estoy criticándola. Yo creo que eso es un error. O sea, no creo que sea verdad que la persona que se opone o que no le gusta que se haga el matrimonio sea una persona que ataque a los gays o que no respete. O sea, desde mi punto de vista, los gays son exactamente iguales que todos. Lo que pasa es que yo no puedo aspirar, como ciudadana que soy, a tener derechos a lo mejor de menores de 18 años, que me encantaría, como a ti, Luis, ¿verdad? Pero no me corresponde.
Pero no creo que tengan derechos los 18 años que tú no tengas.
Te
será al revés.
Al final del día es una cuestión semántica, porque es un oxímoron, es una contradicción de términos. O sea, el matrimonio implica un hombre y una mujer. Y la unión de hecho implica a un hombre y a un hombre y a una mujer y a una mujer. Y es tan legítimo y tan respetable que dos hombres se unan como que se unan un hombre y una mujer. Es simplemente diferente.
De todas formas, me llama la atención, vamos, una pata de esta. Hoy he oído ayer a Elena Valenciano, que ha pedido al Partido Popular si pasa lo que va a pasar, es decir, que el Constitucional va a decir que el término vale y que se siga todo como está. Ha pedido al Partido Popular Elena Valenciano que pida disculpas. Oye, aquí se va a los tribunales porque tienes una duda constitucional, que es el caso. O sea, tú vas al Tribunal Constitucional porque hay una interpretación que tú crees que no. Oye, y la oposición lo utiliza para decir, oiga, pida usted disculpas, pero bueno, ¿qué? O sea, ¿por qué?
Porque, para empezar, porque el Partido Popular tiene tantas parejas de homosexuales posiblemente como el Partido Socialista.
Sí, claro.
No creo que tenga que tener que pedir disculpas a miembros y miembras de su partido que son perfectamente
lo de miembros te lo podrías ahorrar.
Lo he dicho
te lo podrías
un poco
ahorrar,
en tono irónico porque no he podido aguantar. Me vengo de rosa. Por lo tanto, pedir disculpas a sí mismo es absurdo, ¿no? El Partido Popular de respeto
pero,
al derecho de los homosexuales.
Pero que quede claro una cosa, porque estamos perdiendo un poco a veces la perspectiva. Es decir, el recurso del Tribunal del Partido Popular ante el Constitucional se basa en que la Constitución española define el matrimonio como la unión de un hombre con una mujer. Y por lo tanto, si la Constitución española define matrimonio como eso, pues aplicar otra cuestión a eso, pues puede ser contrario a lo que dice la Constitución, es lo que dijo el Partido Popular. Y bueno, el razonamiento jurídico del Tribunal Constitucional, pues habrá que verlo cuando lo conozcamos dentro de un rato. Pero de hecho,
hoy solamente vamos a conocer lo que son las votaciones del Pleno y ya los argumentos jurídicos, sobre todo porque va a haber, dicen que 5 o 6 votos particulares, que ahí es donde estará el meollo de la cuestión, eso ya tardaremos en conocerlo.
Y de hecho, a partir de ahí, que quede claro que se habrá producido por la vía de atrás una mínima reforma de la Constitución. O sea, ya se reformará la Constitución y el matrimonio pasará a ser algo distinto de lo que dice la Constitución que es.
Y al final del día la pregunta las consecuencias. Es por qué en 2005 no se optó por la expresión unión de hecho, como el Reino Unido, con todos los derechos. Y es verdad, tienen que tener los mismos derechos. Y si un homosexual se queda viudo después de convivir 40 años con su pareja, claro que tiene que estar cubierto.
Pues porque en el 2005 gobernaba entonces José Luis Rodríguez Zapatero, decidió llamarlo matrimonio.
Era una pregunta retórica.
No, claro, se votó.
Era una pregunta retórica. Pedro Cerolo, al final del día tenemos que ser más modernos que, no hace falta.
Porque Pedro Cerolo le dijo a
que tenía que llamarse matrimonio por todo lo que ha explicado
la verdad.
Nuestra interlocutora, Boti, ¿sí? Hace un momento. Claro.
Por cierto, se explica estupendamente bien, Boti.
Sí, se explica bien y además yo creo que en su día esto se podía haber solventado de otra manera. Había mucha gente dentro del PSOE, del momento gobernante, que decía, pero ¿por qué hacer un lío de esto?
Y incluso del propio Partido Popular, que hubo un gran debate interno.
Yo hablo del PSOE porque evidentemente fueron los que lo aprobaron y entonces me refería más a gente próxima a Zapatero. Creo recordar que López Aguilar en su día planteó que, bueno, que si no era la palabra, que se empleara otros términos, que luego a posteriori se habló de la palabra unión. Por lo tanto, bueno, pues así está. Años
después,
yo comprendo
que
estamos.
Les molesten las comparaciones, porque es verdad que ninguna se acerca de Cuba, pero es como si de repente tuviéramos que suprimir los partidos mixtos de tenis. El partido mixto de tenis es el partido que juega un varón y una mujer, porque si no serían dobles, pero claro, es decir, si... ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo desde el punto de vista deportivo.
Pero no es que sea mejor ni peor. No, es
la comparación, mejor que una unión de hecho, que hizo en su día Ana Botella con lo de las peras y las manzanas, explicándolo así, sí, tan bueno, en el blog, que aquello se metió en un lío.
Las peras y las manzanas.
Eso fue un jardín.
En fin, bueno, ahora seguimos. Por cierto, Ana Romero, no te he pedido opinión sobre eso y para que estemos en igualdad de armas, antes de irnos al Corte Inglés, que es lo que vamos a hacer con carácter inmediato, tengo a Nieves López muy, 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 muy mosqueada, en el mejor sentido de la palabra, es decir, con la mosca detrás de la oreja, y a Esther Esteban también, por el hecho de que Esperanza Aguirre haya convocado una rueda de prensa a las 5 de la tarde, es decir, antes de que se reúna el comité ejecutivo de su partido. Porque dice, lo normal es que convoque rueda de prensa después. Si lo convoca antes, es porque quiere algo especial. ¿Tú compartes esa impresión?
Bueno, y lo usa de mi cría, que me vas a preguntar por Obama y por Romney. Me he salido por Esperanza Aguirre y me he quedado muerta. Pero
eso es lo que te traes preparado. Y
No, si no hay nada, precisamente porque no hay nada que preparar. Es una incógnita total. Pero, claro, ella nos tiene acostumbrados a grandes sorpresas. Ahora.
Bueno, menos cuarto. Las 6, Nieves López hace el favor de compartir con todos los oyentes la información que tienes de manera privilegiada.
Nos la va a contar Paloma Cuevas a las 6 de la tarde en el boletín informativo.
Ya, bueno, pero podemos adelantar.
Esperanza Aguirre sigue de presidenta del Partido Popular de Madrid. Dice que fue elegida en el mes de junio y que sigue estando al frente del partido en la comunidad. Le han preguntado por el tema de polémico de la tasa del euro por receta y ha dicho que Mariano Rajoy, presidente del gobierno, también en su día dijo que no iba a subir los impuestos y al final se ha visto obligado a hacerlo. Y en el caso del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha visto obligado a hacerlo porque el sistema de financiación autonómica maltrata a la Comunidad de Madrid.
Pero pregunto, ¿de ahí se infiere que en esta terrible polémica que ha querido suscitar, no se sabe muy bien por qué, Mariano Rajoy esta mañana respalda a González frente al criterio del presidente del Gobierno?
Sí.
Sí, ¿no?
Eso es lo... Vamos, perdí con Aza, ¿no?
Bueno. Se infiere eso, exactamente.
Yo pregunto con toda la formalidad del mundo, porque me tengo a saber. ¿Y por qué creéis que Mariano Rajoy ha querido entrar en ese asunto de la manera tan verdaderamente llamativa con que ha entrado, porque claro, es ponerse radicalmente en contra de un presidente de una comunidad autónoma del Partido Popular.
Pues porque en su día el Partido Popular fue muy duro con esta medida en Cataluña. Yo busqué lo que se había dicho en ese momento cuando Artur Mas puso el euro por receta y se dijo de todo. Y yo supongo, bueno, aunque a los políticos del presidente del gobierno le da igual lo que digan las hemerotecas, porque ya ha incumplido muchas cosas y hemos tirado
ya de hemeroteca. Ya nos lo ha recordado efectivamente Esperanza Aguirre.
Pero yo creo que va por ahí. O sea, ese tema lo manejó Mariano Rajoy directamente. O sea, su posición en contra del euro por receta, supongo.
Y de hecho...
Perdón, que me pregunto lo mismo que Luis, porque también fueron duros contra la subida de impuestos. Es que sí, lo tenían muy fácil para decir, es que no ha habido más remedio. Y ese choque frontal, con el cinismo que me caracteriza, yo rápidamente pensé que era porque, claro, les hace parecer mejor, ¿no? Decir, bueno, pues hoy parecen como más sociales, ¿no?
En Madrid les hace parecer justo como todo lo contrario.
El resto de España.
Pues sí, pero es que en Madrid, pues imagínate que pierdan Madrid, las gracias que le va a hacer al Partido Popular perder Madrid.
No, se me escapa.
Bueno, a mí también, pero es que no hay duda de que ha ido al ojo del huracán, ¿eh? O sea, lo que ha dicho Mariano Rajoy, lo digo por si alguno de vosotros, queridos oyentes, no lo sabe, es, después de saber lo que dijo Ignacio González, lo siguiente.
A mí no me gusta el euro por receta, porque entonces se paga dos veces. Nosotros, antes de recurrir al Tribunal Constitucional esa decisión, hemos hablado con el Gobierno de Cataluña. Y estamos negociando, y lo haremos hasta que termine el plazo, que es en el mes de diciembre, y si llegamos a un acuerdo, no recurriremos al Tribunal Constitucional. Y con Madrid haremos lo mismo.
Bueno, pues, en fin, Nieves López me está tratando de convencer de que es lo mínimo que puede decir el presidente del gobierno y que tiene toda la razón del mundo. Si yo no sé, yo
es
no
que
sé.
Cuando,
no,
pero, cuando pero Artur Nieves, Mas...
Tu argumento que nos estabas contando es muy interesante, tiene toda la lógica, pero un hombre que se caracteriza por evitar los choques frontales...
Con el adversario...
Hasta decir basta, y de repente entrar en este choque de trenes llama la atención, aunque haya una base detrás, o como la defendida por...
Claro, pero ¿en qué posición queda el gobierno de la nación cuando tiene un grupo de trabajo establecido desde que el gobierno de Cataluña anuncia la tasa del euro por receta? Hace un grupo de trabajo para estudiar la constitucionalidad de esa
pues
medida.
Eso mismamente.
Claro, pues ¿en qué posición queda el gobierno cuando hay otra comunidad que se suma a Cataluña, que anuncia la tasa y al final dices, estoy estudiando la constitucionalidad, estamos negociando? Porque de hecho Mariano Rajoy ha dicho, si de aquí al mes de diciembre no llevamos a ningún acuerdo, si Mas no se baja de la burra, podemos ir al Tribunal Constitucional.
Hombre, yo creo que hubiera quedado mucho peor el gobierno si Rajoy hoy dice que le parece muy bien, cuando sabemos todos que desde el minuto uno lo pensaba recurrir al Tribunal Constitucional.
Claro, por eso que yo creo que
hoy
Rajoy
hubiera
haya sido
mucho mejor
coherente.
Con la que tiene liada con Cataluña en todas sus facetas, ¿no? Esta es una que no era menor y que, insisto, él lideró personalmente este asunto.
Sí, Esther, pero al mismo tiempo se supone que Rajoy hará todo lo posible o haría todo lo posible por evitar enfrentarse expresamente con Ignacio González, después de la historia que hay detrás, que se ha dicho que se le impuso, que Esperanza Aguirre lo obligó. Sorprende.
Sí, sorprende evidentemente, porque además...
Sorprende también la argumentación, perdonad que os corte, y a mí me gustaría que me lo explicarais, porque de verdad que no hay retranca en mi razonamiento. Si lo he entendido mal, por favor sacadme el error. Pero yo no entiendo que el presidente del gobierno diga que le parece mal cobrar dos veces por lo mismo, cuando con carácter nacional o con carácter autonómico se les ha dicho a los pensionistas, ustedes pagan un euro por receta.
No, pero una cosa es el copago, claro, que ya está establecido, bueno, en el que los pensionistas tenían que dar su parte, como la tenemos que dar tú y yo, que ahora ya pagamos el 50% de los medicamentos, y otra cosa es, eso en función de la renta, y otra cosa es la tasa del euro por receta. Que
sí,
eso es,
sí. O sea, ocurre
eso
lo que
es
ocurra,
vas a la farmacia y salvo unos grupos que están exentos, tú vas a la farmacia a pagar un euro por receta.
¿Y el copago no es pagar dos veces por lo mismo?
Sí, pero sí. Eso ya está establecido a nivel nacional.
Ya, pero hago...
Ya está establecido.
Vale, pero la argumentación de fondo es la misma. Para combatir el copago, se le podría decir al presidente del gobierno, ¿por qué hace usted que yo pague dos veces por lo mismo?
Claro, el copago sí. En su día decíamos que no era copago, era repago, porque efectivamente nosotros ya pagamos
claro.
Los medicamentos. Pues
por eso, si yo estoy en contra de la argumentación que ha utilizado esta mañana Rajoy para descalificar a González, digo, pero si tú como presidente del gobierno has incurrido exactamente en lo mismo. Eso es lo que no entiendo, como argumentación.
Lo que pasa es que el gobierno tiene la potestad para hacerlo como gobierno nacional, y yo creo que aquí hay un cruce de competencias.
Entonces no defendemos un principio.
No.
O sea, si el principio es que no paguen dos veces por lo mismo, entonces o defendemos un principio o no lo defendemos. Ahora luego podemos aducir, ¿y entonces por qué quiere recuperar el impuesto de patrimonio?
Es que se equivoca Rajoy, es no pagamos tres veces por lo mismo.
Ah, bueno, bien.
Claro, porque ya lo estábamos pagando, dos. Y ahora ya es una tercera, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña.
El análisis político, que es la otra pata que estabais planteando, es muy interesante, porque efectivamente Ignacio González no parece la persona que a Mariano Rajoy le hubiera gustado tener en la Comunidad de Madrid. Él, ya sabemos que con Esperanza Aguirre tuvo sus más y sus menos, y con Ignacio González también los va a tener. Él tuvo enfrentamientos
ya,
¿no? importantes. Este es el primero que visualizamos, pero efectivamente ni Ignacio González ha cambiado siendo presidente de la Comunidad de Madrid y se ha transformado en otro, ni Esperanza Aguirre lo hizo, pero Madrid es una comunidad muy potente para el Partido Popular. Y entonces en las dos partes tendrán que tentarse la ropa si no quieren ese final que dice Luis, que yo no le visualizo, que es que pierdan la Comunidad de Madrid. Yo no le visualizo. No,
bueno, hay que decir, pero no, hombre, yo tampoco, no, por esto no lo van a perder. Pero como el gobierno central empiece a segarle los pies debajo de la hierba, perdón, debajo de los pies al candidato de
oye,
su partido.
Oye, Luis, que así pasó con Esperanza Aguirre, y cada vez que tenía una bronca, Esperanza Aguirre subía en votos, ¿eh? No te equivoques. Que aquí en Madrid pasa un fenómeno muy raro. Acordate de las broncas con Ruiz Gallardón. Y cada vez que había una bronca que decíamos, bueno, esto es demoledor en términos de votos en Madrid, pues Esperanza que resubía. Es verdad.
Claro que ella en sí era un fenómeno.
Claro,
lo que ocurría
no.
con ella a lo mejor no es aplicable
Ana, pero es
a
que,
otros seres.
Pero es que Esperanza Aguirre no empezó siendo un fenómeno, ¿eh? Hay que
pero
recordar
poco poco,
cómo fue poco a poco consolidándose.
Yo no creo que sea el caso de Ignacio González. Yo creo que Esperanza Aguirre, para bien y para mal, es irrepetible, ¿no?
Esperanza Aguirre es irrepetible en sí misma, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, cambiemos el tercio y no provoquemos ningún tipo de chasco en las personas que se traen los deberes hechos. ¿Quién va a ganar las elecciones americanas, Ana?
No tengo los deberes hechos, Luis.
Ah, creo que es decir, no tengo la menor idea, Luis.
No, es que yo, bueno, no sé qué pensáis vosotros, yo creo que está, que la incógnita está ahí, que puede ganar Romney.
Bueno,
ya
yo
sé que la inteligencia convencional es
decir, cuéntanos,
va a ganar.
Yo esto
no,
te voy a
bueno,
escuchar. No, te quiero escuchar atentamente.
Ahí,
que me
están, interesa ahí están las encuestas. Hay un empate técnico casi perfecto en sí, el voto popular.
Pero me dicen que en los delegados la diferencia de Obama es suficientemente holgada como para que esté tranquilo.
Es que estás, pues, dicho, en el voto popular hay un empate técnico prácticamente perfecto en el voto popular, y luego está el voto electoral, que seguro que ya estáis completamente puestos en el alambicado sistema electoral americano, que al final, para que no fuera tan democrático.
No creas, hay una duda que no sé, que nadie me ha podido.
No me preguntes mucho de matemáticas, que yo soy
no,
de letras,
conozco. No, es una curiosidad que tengo desde hace tiempo y que nadie me ha podido resolver nunca. Fíjate qué tontería.
¿Ni César Vidal?
Es que a César Vidal no se le ha preguntado. Mm. Pero fíjate, no se le ha preguntado por no ponerle en un compromiso, porque si no lo sabe. Vamos a ver. Ya sabemos que en las elecciones presidenciales eligen delegados.
Sí. Uh-huh.
Pero luego, ¿en qué momento y en qué sitio se reúnen los delegados para votar? Porque claro, si un delegado decide que se le va la olla y que aunque yo representaba a Romney, voto a Obama.
O sea, se eligen 538 delegados.
Y esos delegados
de todo el país correspondientes a cada
parte. Y esos se reúnen.
Es necesario 270 para llegar a ocupar la Casa Blanca.
Suponiendo que los delegados
no te puedo decir qué pena que tenía que haber estudiado exactamente físicamente. En teoría creo que no se reúnen los 538 personas.
Es que nadie me lo ha sabido contestar.
En un sótano están cada uno en su estado. O sea, tú representas.
¿Ha ocurrido alguna vez que un delegado pregunto? ¿Ha ocurrido alguna vez que
cambiar?
¿Ha ocurrido alguna vez?
A mí no me consta.
Llama a César Vidal.
Lo que sí parece es que esta noche va a haber, como va a ser tan cercano, puede haber un pequeño rifirrafe como el de Florida en el año 2000. Que
sí.
Por una, lo que sí es cierto.
Que por cierto,
vamos a ver.
Mis compañeros de Libertad Digital, no sé por qué, están diciendo las elecciones más reñidas, la noche electoral más reñida de los últimos 50 años. Digo, no es verdad. No es verdad.
Bueno,
porque...
esas cosas se dicen para darle ambiente a la novela. Claro. Son unas elecciones muy reñidas.
Bueno, pero
el año 2000 fueron muy reñidas. 2000,
bueno, fueron tan reñidas que tardamos semanas en saber quién era el presidente.
35 días, sí, para mayor información. Entonces, hoy lo que sí es verdad, cuando dices quién va a ganar, lo van a decidir 1.2 millones de personas. O sea, lo que ocurra...
¿Cómo que 1.2?
Lo van a decidir 1 millón de personas. Porque matemáticamente... es ese millón de personas el que va a determinar el número de votos electorales.
Los estados...
Yo sé que a ti lo de las matemáticas...
Los swing states.
Exacto. Van a ser un número determinado de personas en un número determinado de estados, que son como 7 u 8 estados, 1 millón y pico de personas.
César Vidal nos ha dicho que no perdamos de vista Virginia...
Y Ohio.
No. Oregón. Te leí este fin de semana con lo de Ohio con J, que me gustó mucho. Me gustó mucho el artículo en El Mundo. Ohio. No, Ohio con J.
Debe ser que tú y yo somos los únicos que leemos las crónicas de Ana Romero.
No, eso pero no es verdad, que yo me las leo todas y con mucho gusto.
Entonces, la tesis de César Vidal, la profesión de Ohio, es que si puede permitirse el lujo Obama de perder Ohio, pero ganar las elecciones.
¿Sí?
Sí.
Pues a mí eso me parece muy difícil.
Sí, puede, porque Ohio gana otro 18 indeciso, votos. Sí, sí. Tienes razón, César. O sea, está todo en el aire.
Sin embargo, si Romney perdiera Ohio...
Pero que tendría que ganar.
Sería ya definitivo.
O sea, si pierde Ohio, ¿cómo lo compensaría? ¿Con qué otro estado?
Es más aspirada. Es
Virginia.
Ohio.
No, ¿sabes lo que a mí me llama la atención de estas elecciones?
Luego hablaremos de Florida.
Florida.
New Hampshire.
Lo que me llama la atención de estas elecciones es que nosotros estamos profundamente convencidos de que va a ganar Obama.
Uh-huh. Sí.
Estamos convencidos en Europa.
Sí, exacto.
De la misma manera.
Yo he sido convencido por mis interlocutores de que va
que
a ganar
no nos
Obama.
Podíamos ni imaginar que iba a ganar Bush en 2004, o que no nos podíamos imaginar que iba a perder Bush padre en 1992 después de ganar la guerra de Irak, para un gobernador de Arkansas que no lo conocía nadie y que era, como dicen los americanos, un redneck, un cuello rojo del sur de los Estados Unidos, y ganó Bill Clinton. Y hoy puede ocurrir, Luis. Puede ocurrir que gane Romney.
Ya,
¿y a qué hora más o menos está el pescado vendido?
Bueno, si no hay un problema jurídico como lo hubo en Florida, pues 5 o 6 de la mañana. ¿Tú te vas a quedar despierto o vas a poner el despertador? Yo voy a poner el despertador.
No, me voy a poner el despertador.
Yo me lo voy a poner porque me muero de la curiosidad.
Hazme un favor.
Te llamo, te mando un mensaje.
Llámame, WhatsApp.
Un
WhatsApp. Ya que te pones,
mándame un WhatsApp, Ana, que yo lo veré a las 9.
¿Hasta qué hora? Hasta las 9 no te puedo...
¿Tú sabes? Me informo un mensajito que yo me levanto antes, ¿sí?, mañana. Ya me despierto con tu mensaje.
Ahora os creo yo un grupo.
Ese es uno de los diálogos,
en WhatsApp,
uno Obama, de los mejores diálogos de la película Casablanca. Bueno, no, de los que a mí más me gustan, no de los mejores, porque es uno de los más cínicos. Es cuando la chiquita que quiere pedirle salvoconducto, la rumana, convence, vamos, se ofrece a hacer lo que sea con tal de conseguir el salvoconducto, y Rick le salva y le dice: apueste usted el 22. Y entonces, cuando gana el dinero, etcétera, queda con Renault en que irá a conseguir el salvoconducto. Y le dice: ¿cuándo me lo da? Mañana. Dice: yo llegaré a las 8 de la mañana. Dice Renault: yo llegaré a las 12. Mándame el mensaje cuando quieras, Ana. Bueno, no tenía ninguna intención de contarlo, pero no sé si aporta o no aporta algo. Digo, no tenía ninguna intención de contarlo, pero no tenía ningún interés informativo. Pero el sábado iba yo tranquilamente por la calle de Madrid.
Eso tiene mucho interés informativo, Luis. Que tú vayas tranquilamente por una calle de Madrid un sábado.
No tiene interés informativo nada de lo que voy a contar. O sea que puedes privarte. Pero como cuando sepas a dónde voy, pues a lo mejor, en fin, podemos derivar hacia otro lado. Insisto, iba tranquilamente por la calle Concha Espina en dirección a Santiago Bernabéu. ¿Por qué jugaba el Real Madrid contra el Zaragoza? Partido que se disputaba a las 8 de la tarde.
Llovía como, vamos, chazo.
No,
de
no,
puta,
no, 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 no llovía. Justo en ese momento no llovía nada, porque yo iba sin paraguas y no me mojé ni un milímetro. Y de repente suena mi móvil. Y entonces digo: ¿quién será el pesado que me llama justo cuando estoy yendo al Santiago Bernabéu? ¿Y quién creéis que era? Ana Botella.
¿Desde Lisboa?
¿Desde Lisboa?
¿Ves cómo? No sé si era desde Lisboa, porque yo cuando me llama una persona no pregunto desde dónde me estás llamando, era su móvil.
¿Se oía lejos?
¿Y qué? ¿Y qué te contó? Lo interesante
no,
es que te
no,
contó,
no, estuvimos como yo había sacudido con bastante crudeza la actuación del ayuntamiento en todas la, en lo que es la gestión informativa, etcétera, de todo el asunto del Madrid Arena, pues ella me llamaba y fue una conversación larga, vamos, de 15 o 20 minutos, y ella me estuvo contando su punto de vista de tal, no sé qué, bueno, nada, si hubiera habido algo importante o noticioso lo hubiera contado. ¿Por qué lo cuento? Lo cuento porque, insisto, no sé si aporta algo, pero aún en el supuesto de que ella está en Lisboa, cosa que ignoro, lo que puedo acreditar
es que, estaba pendiente.
Es que la cabeza no la tenía en Lisboa, o sea, que conmigo habló a las 7:30 y habló de eso durante largo tiempo. O sea, no sé si tendría que haberse quedado en Madrid. ¿Qué opináis?
Claro, es que al final del día el móvil es igual desde su casa en Madrid a desde Lisboa, pero al final estas cosas empiezan
es que,
cada vez
claro,
más a ser una cuestión de imagen.
Ya sé,
¿no?
Que queda mal.
Que
queda
no,
mal,
no hay sustancia detrás, porque efectivamente está igual dependiente desde Madrid que desde
pero
Lisboa.
Pero no es lo mismo, tienes
pero
razón.
Pero la imagen es la imagen.
Tienes razón, no es lo mismo. Yo
lo
estuve
cierto...
mensajeándome, ya que estamos de confidencias con su gente, la gente más próxima a Ana Botella. Muy reticentes a que Ana Botella saliera a decir nada. Y me pasé como una hora y pico convenciendo, vamos, yo es que lo que quería era una entrevista para ese mismo momento, para que voy a negar.
Que cada uno va a
lo sábado o el viernes.
Lo entendemos.
El viernes. Porque el viernes hubo rueda de prensa
antes de que se produjera la rueda de prensa. Y todos los argumentos es que había que investigar, que la alcaldesa hasta que no tuviera datos no debía de salir, etcétera. He guardado los mensajes, ¿eh? Y yo vengo a decir que a mí me parece que un político tiene que dar la cara en todos los momentos. Y no tiene que salir el vicealcalde. Y tiene que salir ella. No me ha servido de nada. Porque no me ha dado la entrevista, que era lo que yo quería. Pero bueno.
Bueno, pero te la dará este.
No lo sé.
Yo, vamos, no lo
oye,
sé.
Si nos está escuchando, pues se acordará.
No, en directo no creo que nos escuche, pero alguien le dirá, oye, que han hablado de ti.
Pero yo te digo que cuando, con una desgracia tan grande, y más el alcalde es el político más cercano, el que palpa más a los ciudadanos, el que está más cerca de la realidad. Yo creo que tiene que estar a pie del cañón. Yo no sé si estaba en Lisboa, qué compromiso tenía en Lisboa, si era familiar, personal, lo que fuera.
Tampoco lo sé, pero...
Por lo tanto, hablo sin datos. Pero yo sí que creo que tienen que estar en el lugar. Oí el otro día quejarse amargamente a la abuela de una de las víctimas, me parece que era la abuela, decir que no la había llamado la alcaldesa. Y Ana Botella, que es madre y que es una persona humana y muy sensible, yo creo que esas cosas las tiene que cuidar.
Bueno, de hecho, lo que sí que hizo bien fue ponerse el vestido oscuro y largarse al tanatorio.
Eso fue el domingo, a la vuelta de Lisboa. Nosotros hoy había acto de Ana Botella y ha ido Jorge Rivera, compañero de Es Noticia en Madrid, y no ha habido posibilidad de preguntarle a la alcaldesa. A la gente de prensa la han apartado hacia otro lugar, ajeno al acto, una sala contigua, y les han dicho que no iba a haber preguntas ni a la entrada ni a la salida, que no había posibilidad. Ni siquiera un canutazo. Con todo lo que se ha dicho durante este fin de semana, con todas las investigaciones periodísticas que están saliendo en los medios de comunicación, las denuncias que ha puesto el Sindicato Unificado de Policía, todo lo que está publicando el diario El Mundo, no hay posibilidad, y hoy no ha abierto la boca a nadie del ayuntamiento.
De todas formas, qué gran error el de los políticos. Ahora no me refiero a una botella. Me estaba acordando de Zapatero cuando el incendio de Guadalajara, que yo le viví tan de cerca que había entrevistado a Barreda esa semana, y claro, tuvimos que cambiar toda la entrevista, que inicialmente me dijo que la tirara, porque la hice 24 horas. Bueno, pues ya me costó convencerle de que yo no, en fin, le amenacé con darle la entrevista tal cual, ¿eh? Le dije, vale, yo publico la entrevista que me has dado, yo quedo fatal, pues no te pregunto por un incendio con 9 víctimas, pero tú quedas peor, porque voy a contar en la entradilla que no has querido actualizarla. Bueno, eso con el incendio, pero es que acordaos de aquello, que me ha venido muy a la memoria, porque Zapatero se escondió, mandó a María Teresa Fernández de la Vega, y porque ella quiso, en ese momento, decir, aquí estoy yo, voy a dar la cara. Yo creo que a los políticos, vamos, alguien les aconseja muy mal que se escondan.
Y acordaros si también con la crisis del
si un político no
y
quiere,
lo que se habló de casco,
si un político no quiere darla, decir explicación, simplemente tiene que decir, está abierta una investigación. Yo estoy aquí porque es mi obligación. Y puedo decir hasta donde pueda decir, pero ¿por qué se tienen que esconder?
Y yo creo que ha debido de influir, no lo sé, a mí no me llama nadie ni nadie me mensajea. Bueno, Barack Obama me mandó un tuit, pero no sirve para nada, a ti te lo ha mandado también el tuit, ¿no?
No,
lo ha mandado a todo el mundo para que vote por él, no puedo votar.
No, a mí no, querida.
Pero a mí no me llama nadie ni me mensajea
a
nadie.
Bueno, es que yo no estoy en Twitter.
No, no, pues un tuit directo, además, mensaje directo al presidente del gobierno de Estados Unidos, que haga todo lo posible por procurar el voto para él. Yo sospecho que se lo ha debido mandar a más de una persona, pero yo me sentí muy honrada, francamente. Y bueno, no es porque no me llamen, pero y tampoco en defensa de...
A mí me hubiera gustado mucho.
A ti te mensajea la alcaldesa o sus aledaños, pero pienso que puede influir el hecho de que esté bajo abierta una investigación y que el mismo jueves el vicealcalde hiciera algunas declaraciones desaventuradas, ¿no? De aquella manera. Sí, quizás eso ha influido para que ahora Ana Botella haya reculado y esté intentando estar en un segundo plano, más que el miedo a dar la cara que tú dices. No lo sé, es quizás la primera vez que se van a testar las aguas.
Quede claro
de Ana
que
Botella
yo...
como alcaldesa.
Pero yo creo que, fíjate,
tragedia
ni siquiera ellos lo... ¿Sabes lo que más me fastidia? Que la percepción que yo tengo es que ni siquiera ellos lo deciden. O sea, a mí me ha pasado y a vosotros habrá pasado que hablas con ellos directamente, no hay ningún problema, oye, pero luego empiezan los asesores, todo lo... les recomiendan que no es el momento, y ya está, se acabó.
Esperanza Aguirre sigue más su...
su instinto.
Sus emociones y sus instintos.
Y Ana Botella lo siguió, y en esto no lo sé por ella, lo sé por sus aledaños, como diría Esther Esteban, que me temo que serán los mismos aledaños, ¿no?
El aledaño.
Elena, un beso. Bueno, pues creo que cuando tomó la decisión de irse al tanatorio, no consultó con nadie, dijo, me voy al tanatorio. Y cuando alguien hizo además decir que me voy al tanatorio, que no te estoy pidiendo permiso, te estoy informando que me voy al tanatorio. De esa misma manera creo que... Ahora, yo creo que el ayuntamiento ha gestionado mal lo que es la información y lo que es... Lo creo honradamente, lo razonéis y lo dije en esa conversación, que no hubiera desvelado si no fuera porque creo que se puede ser injusto con ellas y se piensa, bueno, es que se desentendió, se fue a Portugal y ala, no, pues yo puedo dar fe humildemente de que a las 7:30 de la tarde del sábado estaba hablando conmigo tratando de convencerme de que no lo habían hecho tan mal y de que era por esto y por lo demás allá y por lo demás allá. Y yo le dije lo que ya había dicho antes en la radio, porque es una de las pocas cosas que me puedo permitir, es decir, lo mismo en privado que en público. Decirle, si yo hubiera tenido la oportunidad de darte un consejo porque me lo hubieras pedido antes, te hubiera dicho que no salieras en rueda de prensa para decir que ahora me enfado y se acabaron los macrofiestas. Di, vamos a estudiar lo que ha pasado.
Evidentemente.
Vamos a ver si se pueden hacer macrofiestas con garantías y cuando tengamos unas conclusiones con carácter preventivo no vamos a hacerlas y cuando hayamos analizado todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, todo lo que habría que poner en marcha para que esto no volviera a ocurrir, etcétera, si lo podemos hacer bien y si no, razonadamente, pero no como una consecuencia de decir y ahora como en la pataleta del niño pequeño, pues ahora no jugamos.
Claro, pero es que ojalá me equivoque. Pero claro, aquí es como vamos a tapar el asunto cuanto antes porque el mundo está destapando mucho negocio turbio y sucio en la noche madrileña.
Mira,
entonces
yo...
ahí hay mucho trasfondo, o sea, no es solamente el asunto de la macrofiesta desgraciado, sino que a partir de ahí hemos empezado a tirar de un hilo que, a ver, ¿dónde acaba?
Bueno,
a ver,
oye,
¿dónde
pero acaba? Con una desgracia tan grande, con un suceso tan terrible, con gente joven... Es que hay que asumir responsabilidades hasta el final. Es que esto no se puede tapar de la noche a la mañana. Es que aquí han fallado muchas cosas. El vicealcalde, yo cuando le oí, creí desmayarme, sinceramente.
El jueves cuando dijo
¿cómo
que...
¿Cómo puede salir a defender a la organización sin ningún dato todavía?
La
nota,
todavía, era correcto.
Todavía fue peor la nota
bien.
que saca por la mañana del ayuntamiento.
Peor. Todavía
yo confieso que al principio pues dije, oye... El ayuntamiento, al pie del cañón, sale, da explicaciones. Oye, que al final alabas como periodista la celeridad de una institución cuando pasa una cosa y tienes una declaración de alguien. Y confieso que dije, bueno, oye, el número 2 del ayuntamiento que salga apenas unas horas después y encima día festivo, lo alabas. Pero claro, cuando ya escuchas la rueda de prensa y escuchas esos argumentos que te da, sí que es cierto que todo el rato... vendiendo lo que era la organización, claro, y cuando ya encima
porque...
y ya cuando encima conoces el nexo de unión entre empresario organizador con vicealcalde del ayuntamiento, pues claro,
no, levanta muchas sospechas, pero de todas formas es que es muy precipitado, es que él no es quien para decir, oye, todo perfecto. pero espérate, claro. Di que vas a abrir una investigación, di que se va a investigar, di que el ayuntamiento, desde luego, como es un local suyo, pondrá todo su empeño en que esto se aclare. Y lo de Ana Botella, reconoce, de suspender todo, también va a parecer...
Y reconoce que se han cometido muchas cosas, que ha habido muchas cosas mal hechas, porque es que eso no hace falta una comisión de investigación para ya asegurarlo.
Hombre, evidentemente.
Claro, es evidente, pero bueno. Os tengo que despedir, y no sin gran júbilo por mi parte.
Ah, te iba a decir que con gran dolor de tu corazón.
No, estoy encantado de poderos despedir. Nieves López, despedida. Y además tengo que decir que tu olfato... está echado a perder porque Esperanza Aguirre no ha hecho nada.
Yo doy palmas con las orejas.
Bueno, Ana Romero, despedida. Y como por favor, mándame el mensaje a las 4.
No te quepa la menor duda y deja el teléfono encendido, no lo apague. Sobre las 6 de la mañana te entrará.
De acuerdo.
Tiene el no molestar. Tiene
como una O o una R, con eso te basta, ¿no?
No seas tan escueta, ¿no? Danos un titular.
Para que puedas seguir durmiendo.
Danos un titular.
Márcame por mucho, por poco, por dos puntos, por tres puntos. Bueno, despedida en todo caso. Y tú también, Esther Esteban, despedido.
Que no lea el tweet que le va a mandar Obama cuando gane. Ese
no,
aquí.
No, que me pone los dientes largos. Bueno.